Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más donde compartimos los audiolibros del pastor Oxu Park. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da mucho gusto saludarlos desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a continuar con el audiolibro El Arrepentimiento y la Fe. Les recuerdo que esta es una retransmisión de los capítulos y de los audiolibros debido a que ustedes nos han solicitado que lo hagamos y bueno, respondiendo a sus peticiones, esperemos que les guste esta retransmisión de los audiolibros del pastor Oxu Park. Comenzamos con El Arrepentimiento y la Fe. El hombre de fe necesita comer, vestirse, debe creer en la palabra de Dios y no en su pensamiento, aunque éste no sea conforme a su corazón, ¿eh? Según mi pensamiento, es imposible tener un bebé. Ya terminó la costumbre de las mujeres. Pero Sara engendró un hijo por la fe, conforme a la palabra de Dios. ¿Aleluya? Yo alabo al Señor, hermanos. ¡Aleluya por eso! En esta ocasión quiero testificarles sobre la esposa de un pastor. Ella tenía un quiste en el útero. Los médicos, al operarla, se dieron cuenta que el quiste ya era muy grande. Por eso, al final, ellos tuvieron que cortar una gran parte de su útero, dejándole una pequeña parte nada más. Aunque ya habían pasado 2 años de haberse casado, ella no había tenido bebés. Pasaron aproximadamente 8 años después de esa operación. Actualmente ya transcurrieron 10 años sin engendrar un hijo. A veces, aunque una mujer tenga un buen útero, no puede tener bebés. ¿Cómo podrá tener hijos después de haber cortado una parte de su matriz? Un día, la esposa del pastor estaba alzando un bebé en sus brazos y de repente una hermana de la congregación se le acercó y le dijo: «Si una mujer no ha tenido un parto, ¿cómo es que puede alzar un bebé?». Entonces se lo quitó de los brazos. Bueno, pues ella se sentía muy herida y resentida y pensó: «¡Qué bárbaro! Sea como sea, yo soy la esposa del pastor. ¿Cómo es que puede tratarme de esa manera? ¿Cómo me dice eso?». Ella, internamente, estaba acongojada. Se sentía airada, de tal modo que otra hermana le dijo a la esposa del pastor: «Hermana, usted nunca ha tenido hijos, por eso es que no sabe de esas cosas». No, hombre, pues ella se sentía mucho más triste. Por eso, ella oró a Dios y le dijo: «Dios, por favor, yo también quiero tener un bebé, dame la oportunidad». Una vez, cuando ella fue a un retiro, escuchó el sermón. A Sara, la esposa de Abraham, se le terminó la costumbre de las mujeres, pero engendró a un hijo. Cuando ella escuchó ese sermón, entró la fe en su corazón. «Ah, entonces Dios me permitirá un hijo». Un día, cuando terminó el culto, ella me buscó y me dijo: «Pastor, ahora tengo fe. Yo quiero recibir la oración de imposición de las manos del siervo de Dios. Quiero tener un bebé. Creo que Dios me permitirá un hijo». Por eso yo puse mis manos en su cabeza. Luego Dios le permitió un embarazo a ella, pero cuando el bebé estaba creciendo en la matriz hubo problemas. Antes los médicos le habían operado y tuvieron que sacar una gran parte de la matriz. Era una situación muy delicada porque el bebé estaba creciendo en el útero en un espacio muy limitado. Esta vez el corazón de la esposa del pastor tenía la fe de que si Dios le había permitido quedar embarazada, le permitiría tener un buen parto. El esposo de ella pastoreaba en Nonsan. Un día él me llamó: «Pastor, hoy voy a ir al hospital con mi esposa porque ella va a tener el parto». Yo pensaba: «Híjole, económicamente la vida del evangelista es muy limitada. Cuando su esposa tenga un parto, ¿podrá pagarle el hospital?». Entonces yo les dije que pasaran por mi casa, pero él me dijo: «Estoy un poco ocupado, pastor, me voy directamente al hospital». Yo le dije que estaba bien. Luego él me trajo un bebé recién nacido y yo le pregunté: «Pastor, si usted no tenía dinero, ¿de qué forma pudo pagar el hospital?». Él me dijo que la familia de la esposa creía que ella no podía tener bebés, pero cuando por la gracia de Dios ella pudo tenerlo, toda la familia se reunió y entre los cuñados, cuñadas, los hermanos, los tíos, recaudaron el fondo para apoyarla. Amados, si Dios obra, aunque sea una abuela de 80 años, podrá tener un hijo. Si Dios trabaja, entonces ¿cómo usted no podrá ser limpio de sus propios pecados? Hermanos, si todavía ustedes creen que tienen el pecado, entonces están menospreciando a Dios, ¿eh? El pecado es menospreciar el poder de Dios. Las personas piensan, aunque Dios es todopoderoso, no puede limpiar todos mis pecados. Pero entonces, ¿por qué la gente piensa de esa forma? Porque ellos menosprecian a Dios. ¿Amén? Al principio, Abraham no recibía la palabra de Dios, sino sus propios pensamientos. Pero luego, él recibió la palabra. Esto es la justicia de Abraham. Entonces, ¿ustedes todavía creen que tienen pecado? ¿Cómo podré ser justificado si tengo mi pecado? Por eso es que Dios le dijo en Hebreos capítulo 10, versículo 17, añade, «Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones». Así está escrito en la Biblia. Amados, ¿cómo podrán ser ustedes iguales que Abraham? Es cierto, si Dios limpia todos nuestros pecados, seremos limpios. Claro, aunque no veo cómo fueron limpios, es importante saber que si Dios me dice que Él me limpió, entonces realmente soy limpio. Solo es necesario que reciban ese hecho por la fe. Cuando reciba la palabra y al Verbo, que es el Señor Jesús, Él entrará en ustedes y será su poder y su fuerza. Cuando Sara recibió la palabra de Dios, el Verbo se hizo poder y fuerza en el corazón de ella. Por eso es que quedó embarazada, tuvo un niño y tuvo descendientes que formaron el actual Israel. Así fue como se cumplió la palabra de Dios. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, es decir, infinita. Amados, ¿ustedes van a hacer lo mismo? Aunque tenemos muchos pecados, Dios nos puede limpiar y emblanquecer como la nieve. Él nos limpió. Si Dios no limpia sus pecados y solo por apariencia Él dice que los perdonó, Él será mentiroso. Pero jamás, jamás haría Dios eso. Abraham, al principio no recibió la promesa de que sus descendientes serían como las estrellas. Pero cuando él meditaba, recibió la promesa y se hizo el padre de la fe. Entre ustedes, también al principio piensan, ¿verdaderamente Dios limpiará mis pecados? Creo que no. Yo todavía tengo muchos pecados. Pero si recibo la sangre de Jesús, que limpió todos mis pecados por la fe en mi corazón, yo podré ser el padre de la fe. Esa palabra es Dios. Si recibe esa palabra, usted podrá ser justificado, santificado y la obra de Dios trabajará en ustedes. Amén. Cuando yo tenía 19 años, siempre me afligía por mis pecados, hasta que un día me di cuenta y creí que la sangre de Jesús los había perdonado todos. Sencillamente yo creí en eso. Jesús estaba en la palabra y entró en mí. Así, desde aquel día, mi vida comenzó a cambiar completamente. En la letra de un himno dice, Jesús mi Señor entró en mi corazón. Cambié en una nueva persona. Jesús entró en mi corazón. Yo no hice nada, solo recibí la palabra. Soy perdonado de todos mis pecados. Soy limpio. Amén. Gracias. Desde aquel momento, a donde yo iba, el Señor siempre estaba conmigo. Cuando entré al ejército, cuando iba al exterior o cuando estaba en Corea, Dios estaba conmigo. Quiero contarles a ustedes un secreto. En una ocasión fui a Kangkayom, a la China continental. Ustedes ya saben que en China, si un extranjero predica, puede ser detenido. Pero durante una semana yo dirigí el retiro espiritual. Eso significaba que yo me exponía a ir a la cárcel. Al principio, cuando dije que iba a viajar a China, los misioneros de allí me dijeron que iba a preparar cosas para el retiro espiritual. Pero yo no podía decirles a ellos que tenía miedo, que no podía ir allá. Por eso al final dirigí el retiro. Durante esa actividad, nosotros preparamos a un hermano como un atalaya, para que en el momento en que él nos enviara una señal por si venía la policía, yo me sentara y de repente un hermano chino se parara en el púlpito como si estuviera predicando. De esa manera nosotros lo planeamos. Bueno, resulta que durante el sermón yo siempre fijaba mi mirada en ese atalaya. Cuando ese hermano se asustaba, me daba mucho temor, y después de terminar una hora del sermón, le di gracias a Dios y dije, ¡ay, Dios! Por fin terminamos una hora. Así pasó una semana. El último día, en la hora final, después de terminar el sermón, cantamos y oramos. Te pedimos por el nombre de Jesús. Amén. Cuando abrimos los ojos, cientos de personas no se levantaban. Estaban llorando. Me sentía muy emocionado. Cuando yo llegué a la habitación, un pastor se me acercó y me dijo, «Pastor, quiero pedirle una cosa. A una hora de aquí hay un lugar que se llama Samwonpo. Allí hay muchos hermanos que lo están esperando. ¿No podría predicarles una hora, por favor?» En China, cualquier persona no puede venir al retiro, por lo que lo hacemos secretamente, por eso es que la oficina central de la misión distribuye los cupos. Pueden participar tantas personas en tal iglesia, tantas personas en tal otra iglesia. Por eso, a través de mucha competencia, solo algunos favorecidos pueden venir al retiro. Pero ellos no saben a dónde van. Suben al camión y solo el líder lo sabe. Durante el camino, ellos dan vueltas por varios lugares y luego llegan al campamento. Cientos de hermanos que no podían participar en el retiro se reunieron en Samwonpo, en donde me esperaban pensando, «¡Ah! El pastor Park pasará por aquí y compartirá con nosotros». Pero yo le dije al pastor, «Está bien, vayamos». Aquel día en la madrugada hacía mucho frío. El pastor trajo una camioneta y fuimos a Samwonpo. Cuando se sale del salón de culto en Kankayam, se encuentra un cruce y en la entrada hay una central de policía. Cuando se dobla a la mano derecha se llega a Samwonpo. Si dobla a mano izquierda es la entrada del pueblo. El chofer de la camioneta volteó a la izquierda y yo le reclamé al conductor. ¿Por qué usted dobló a mano izquierda? Entonces él me explicó. Discúlpeme, pastor, pero tengo que dejar un mensaje importante a mi hermano, pero no he podido. Por favor, solamente necesito 5 minutos. Quiero pasar por la casa de mi hermano. Entonces, por eso entramos al barrio y dimos vueltas y salimos hacia Samwonpo. Cuando llegamos ahí, los hermanos corrieron y me gritaron, «¡Pastor, escapen rápido! ¡La policía los está persiguiendo!». Entonces nosotros subimos rápidamente a la camioneta y nos salimos de ahí y fuimos hacia otro lugar. Y entramos a un restaurante y luego los llamamos a ellos. El día en la mañana, el capitán de la policía de la región dio la orden a los policías para que capturaran al pastor Oksu Park. ¿De qué forma? Pues les dieron la orden de que pararan todos los carros que salen del salón de culto. Aquella mañana, por el frío, estaban empañadas las ventanas de la camioneta y por eso la policía no vio dónde estábamos. Al salir del salón de culto, en vez de doblar a mano derecha, se dobló a mano izquierda. Por eso la policía pensó que esa camioneta era del pueblo y que no había salido del salón de culto, sino que de otro lugar. Por eso, ellos nos permitieron pasar. Luego, la policía comenzó a hacer retenes a todos los carros que salieron de la parte del salón de culto, pero ellos no encontraron al tal pastor Oksu Park. Yo vi la voluntad de Dios, la ayuda de Él. Dios me ayudó para escapar de esa situación. Si yo hubiera preparado ese escape, no hubiera podido lograrlo. Dios me ha guardado muchas veces del peligro. Muchas veces yo he estado muy cercano a la muerte. Sencillamente yo recibí la palabra del perdón del pecado de Jesús. Esa es la palabra de Dios. Dios mora en mí. Por eso, por la gracia de Dios, soy justificado. Tengo el poder de Dios. Las iglesias tradicionales hablan de que nuestra iglesia es una secta. Murmuran de nosotros mintiendo e inventando cualquier cosa. Pero hoy en día, mucha gente viene a nuestra iglesia. Por más de 40 años, Dios me ha acompañado, protegido y ayudado. Amados, no intenten hacer una gran obra por sí mismos. Por ejemplo, cuando entra la electricidad, funciona la nevera, la lavadora, se enciende el televisor, los bombillos, funciona el aire acondicionado. Pero sin electricidad no se puede hacer nada, ¿cierto? Así como la electricidad hace todo, de igual manera cuando Jesús entra en usted, le permitirá una vida santa, un verdadero gozo, protegerá su vida, perdonará sus pecados. Todo esto para llegar al reino de Dios. Jesús hace todo, pero ustedes me preguntarán, ¿cómo podemos recibir a Jesús? Cuando un hombre ignorante hace la oración de fe, «Oh Señor, soy pecador, entra en mi corazón, de esa manera no puede recibir a Jesús. Debe recibir la palabra, y la palabra es Dios. Abraham la recibió y se volvió el padre de la fe. Al principio Abraham no recibió la palabra de Dios. Creo que ustedes, al igual que él, al principio rechazaron la palabra de Dios según su propio pensamiento. Hoy, por favor, reciban la palabra y Dios trabajará vivamente con su poder en ustedes. Dios no los desamparará en toda su vida. Dios los ayudará y los protegerá. Amén. Hermanos, voy a leer Génesis capítulo 45 del versículo 1 al versículo 15. ¿Ya lo tienen? Dice así: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Esto fue Génesis capítulo 45 del versículo 1 al versículo 15. Aunque desde niño yo iba a la iglesia, siempre estaba afligido por el pecado. Un día yo recibí la gracia de Dios, descubriendo quién era yo. Antes creía que era muy buena persona e inteligente, pero cuando vi el punto de vista de Dios, me di cuenta que yo era muy vil, malo e inmundo. Por eso no podía creer en mí mismo y comencé a negarme. Entonces, maravillosamente, pude creer en Dios. Su palabra entró a mi corazón y creí que todos mis pecados fueron perdonados. Desde aquel momento empecé a leer la Biblia y sorprendentemente me di cuenta que todos los relatos que aparecen allí sobre el tema del perdón del pecado son mi historia. Increíblemente, la Biblia obraba en mi corazón maravillosamente. Así Dios ha trabajado en mi vida. No soy digno de estar en este lugar, pero sé que Dios me permitió predicar. Aunque muchas personas han murmurado de mí y me han perseguido, Dios me abrió el camino para anunciar el Evangelio valientemente. Por eso me siento muy agradecido y maravillado. Si les contara cómo Dios me ha ayudado, no alcanzaría el tiempo. Durante este tiempo, no fue fácil escoger el tema porque tenía muchísimos temas para compartir con ustedes. Entre muchos temas decidí compartir el arrepentimiento y la fe. Nosotros no sabíamos qué era verdaderamente el arrepentimiento. Nos arrepentíamos aparentemente por haber robado, adulterado, asesinado y demás, pero no sabíamos que en nosotros hay una aglomeración de pecado de donde continuamente brota y sale pecado de nuestro corazón. Pero la gente menosprecia esa parte y solo piden perdón por haber robado, adulterado y mentido. Pecan y piden perdón, pecan y vuelven a pedir perdón, lo que se convierte en un círculo vicioso. Un día me di cuenta que el problema grave no era que hubiese mentido, robado o hubiese cometido otros pecados, sino que salía continuamente ese pecado de mi interior. Después de solucionar el problema del pecado delante de la cruz, yo recibí una paz enorme y luego comencé a anunciar el Evangelio. He visto cómo, después de que las personas han recibido esa bendición, han cambiado. No podría decirles todo, pero ha sido maravilloso. En esta ocasión leímos sobre José. Ese relato es maravilloso. Dios ve nuestro corazón y descubre lo que tenemos en nuestro interior. Para continuar, quisiera compartir una historia con ustedes. Había una vez un hombre que era millonario y que vivía en una mansión. Tenía muchos siervos y en una ocasión, dos criados terminaban su tiempo de servicio para regresar a sus casas en el invierno. Y uno de ellos, encontrándose feliz, dijo: ¡Ah! Ya mañana regreso a mi casa. Podré ver a mi esposa, a mis hijos. Por fin ya cumplí mi trabajo. ¡Qué dicha! ¡Qué bueno! Los criados estaban sentados en la sala conversando sobre su familia y su casa cuando de repente el dueño llegó a la sala. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Señor, ¿cómo le va? Siga, por favor. Ustedes han trabajado mucho en mi casa. Muchas gracias. Ustedes mañana regresarán a sus casas y yo quería que ustedes esta noche descansaran bien. Pero se me olvidó una cosa en la que quiero pedirles un favor para que me colaboren. Ah, señor, claro que sí, ¿qué necesita? Por favor, díganos, ¿qué debemos hacer? El señor trajo pajas de arroz y luego comenzó a hacer una cuerda por largo tiempo y les dijo: Por favor, necesito que hagan una cuerda de paja, delgada pero resistente. Sí, señor, claro que sí. Gracias, ya me voy. Después de que el dueño salió de la sala, ellos murmuraban: ¡Qué tremendo! El dueño de la casa es terrible. Ya mañana nos vamos, pero aún así, hasta el último momento, nos manda trabajo. ¡Ah! El dueño es terrible. ¿Pero qué hacemos? Hagamos la cuerda de la paja. Cuando se hacen cuerdas de paja, es necesario hacerlas delgadas pero resistentes. Si no las hacen así, no funcionan. Ellos decían: Ya mañana nos vamos. Si hacemos la cuerda gruesa y débil, ¿qué nos dirá él? Ellos hicieron fácilmente la cuerda demasiado gruesa, enrollándola mucho. Pero entre los siervos había un muchacho llamado Giovanni. Él era creyente de Dios. Cuando yo era niño, escuché ese cuento por medio del maestro de la escuela bíblica. Giovanni seguía el consejo del dueño. Él hacía la cuerda delgada, larga y resistente. Los compañeros lo regañaron diciéndole: ¡Hey, Giovanni! ¿Crees que vas a recibir un premio? De ninguna manera, por favor, hagamos eso más o menos. De todas maneras, tenemos que viajar muy lejos y tenemos que dormir. Pero Giovanni les dijo: Amigos, no sabemos cuál es el objetivo de esta cuerda. El dueño quiere usarla, por favor. Esa será la última orden. Hagámosla bien. Por favor, háganla delgada y fuerte. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Usted está loco! ¡Hágalo solo! Los compañeros decidieron hacer la cuerda más o menos. Hicieron varios rollos y luego dijeron: ¡Haga la suya! Luego, todos se fueron a dormir. Pero Giovanni trasnochó haciendo la cuerda muy resistente. Al día siguiente, el dueño llegó al taller y lo saludó. Hola, compañeros, ¿cómo amanecieron? ¿Bien? Ah, sí, claro, señor. ¿Anoche trabajaron mucho, es cierto? No, señor, no mucho. Por favor, muchachos, síganme con la cuerda que anoche cada persona hizo. Se preguntaban entre ellos: ¿Qué deseará el dueño? El dueño caminaba adelante y los siervos caminaban atrás de él con sus cuerdas de paja. Los llevó a una bodega donde era prohibido que entraran cualquier persona, por eso ellos nunca habían entrado a ese lugar. El dueño sacó la llave, abrió la puerta, entró a la bodega que era muy oscura y cuando encendió la antorcha se alumbró la bodega y les dijo: Por favor, síganme. Cuando entraron hasta el fondo de la bodega había otra puerta. El dueño abrió la puerta y cuando ellos entraron a la bodega, vieron que había dinero amontonado como si fuera una montañita. Los muchachos se sorprendieron y dijeron: ¡Wow! ¡Increíble! ¡Miren eso! Señor, ¿ese es todo su dinero? ¡Dios mío! ¡Eso es una montaña de dinero!
Sí, eso es dinero.
Señor, no sabíamos que usted tenía tanto dinero.
El dueño le respondió:
Con la ayuda de ustedes he ganado este dinero.
Gracias a Dios, pero ya soy un hombre mayor.
¿Cuántos años más viviré en este mundo?
No lo sé.
Por eso quiero colaborarles a ustedes. Por favor, muchachos, tráiganme la cuerda de paja que anoche hicieron y luego metan a lo largo de ella todas las monedas que puedan.
Antiguamente la moneda oriental tenía un hueco en el centro, y a través de este hueco se podía introducir la cuerda.
Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más del audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxu Park. Espero que les haya gustado y si es así, recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios a través del correo info@misionbuenasnuevas.org. De igual manera, pueden visitar la página que se llama misionbuenasnuevas.org. Ahí ustedes podrán encontrar diferente información acerca de la misión y de las labores que nosotros realizamos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.